Cuando Luis quiere huir de todo el papeleo que le persigue por los múltiples trabajos que tiene, se escapa a volar. Pero no a volar de cualquier manera, sino en un helicóptero Bell 47 construido el mismo año en el que él nació, en 1948. La primera vez que se puso a pilotar un avión solo tenía 16 años. Con 17 ya se sacó su primera licencia de vuelo. Y ahora, a los 76 años, es el único piloto en España que puede elevar al cielo este helicóptero histórico. Por cierto, el único que hay aquí, en nuestro país, que puede volar. Y es suyo. Hoy, Luis Abelleira y su helicóptero, el Bell 47, son los protagonistas de una nueva historia que nos trae Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, ya has oído a nuestro compañero Chema de COPE, nuestros compañeros de COPE, contándonos cómo Luis es toda una institución en Lugo.
Totalmente. Hace de todo este hombre.
Hace de todo, conocido.
Un hombre de altos vuelos.
Totalmente. Y además, mira, si le preguntamos por cómo comenzó con esto de la aviación, nos va a contar que lo primero que hizo fue coger una escoba para barrer un hangar, antes que los mandos de una aeronave. O sea, que ha tocado absolutamente todos los palos. Luego ya no tardó en sacarse, como has contado, Pilar, el título para aviones privados y comerciales. Y ya en los años 80 hizo un curso para manejar helicópteros. Le había echado un ojo al modelo Bell 47. Ahora nos contará por qué. Quería saber qué se sentía a los mandos de esta aeronave, que tiene una cabina prácticamente transparente, y me imagino que el porqué será, pues, porque sobrevolando Lugo, con esa nave transparente, parece que uno está volando.
Pues eso es lo que hace cada fin de semana Luis, y cuando sus múltiples obligaciones se lo permiten. Porque aunque tiene edad para estar jubilado, es un hombre orquesta. Como decías, Javi le da prácticamente a todos los palos. Es el presidente provincial de Cruz Roja en Lugo desde hace 33 años. Hasta hace nada, presidente también del Real Aeroclub de Lugo. Y también está al frente de la Asociación Provincial de Reparación y Venta de Automóviles y Recambios. En fin, su vida es un no parar, de ahí que se escape siempre que puede a volar, porque en el cielo para él el tiempo se para. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, un hombre que hace prácticamente de todo, pero que empezó a volar muy, muy, muy joven. Con 16 años te subiste por primera vez a un avión. Empezaste a pilotar. ¿Por qué tan joven? ¿Y cómo despertó en ti esta pasión por volar?
Pues lo de tan joven es porque cuando yo tenía, pues eso, 16, 15 años largos, en el aeródromo de Rozas que tenemos en Lugo, se había decidido por parte del Ministerio de Defensa llevarse tres hangares para albergar aviones, que se habían montado entre que se había hecho el campo para atender una serie de maquinaria, vamos, de equipos de navegación que tenían los alemanes aquí en la zona, y de esa explanada el ejército, como ya estaba lo que era el campo, pues montó tres hangares. Se llevaron uno para Palma de Mallorca, que aún está allí, muy afectado, lógicamente, por la niebla salina, y se llevaron otro para Cuatro Vientos. Entonces, un alcalde de Lugo, Ramiro Rueda, gran persona, decidió que no quería que Lugo se siguiera desmantelando el aeródromo, y consiguió crear el Real Aeroclub de Lugo en esa época, y pedir al ministerio que el hangar se lo cedieran al aeroclub para la actividad que se preveía realizar. Bueno, pues en ese momento lo consiguió que nos cedieran el hangar, y bueno, pues había que empezar por, como es lógico, un hangar militar cerrado, había que empezar por echar la chatarra fuera y barrerlo. Y allí había un avión antiguo, que fue con el que se empezó a volar. Y entonces, pues estaba un tío mío, un hermano de mi padre y yo, y nos íbamos los domingos a limpiar y a barrer. Y ahí me empezó un poco la ilusión del vuelo, ¿no?
Tremendo. Y de ahí a coger un helicóptero que hemos mencionado. Pilar, estábamos viendo las fotos ahora. Sí, parece una libélula, ¿no? ¿No te recuerda un poco a una libélula?
Sí, porque la cola es descubierta, se ve la estructura de la cola. Y sí, es verdad, es muy libélula.
Sí, y luego tiene evidentemente las hélices amplias, pero la cabina completamente transparente. Si no me equivoco, fue el que utilizó la DGT durante mucho tiempo. Pero ¿por qué te encaprichaste con este helicóptero? ¿Qué tiene de especial este modelo?
Mira, yo cuando compré el helicóptero y después tuve que comprar uno segundo porque el primero me rompió en vuelo, bueno, en vuelo no, en el suelo.
¿Tuviste un accidente, Luis, con el helicóptero?
Sí, tuve un accidente, un accidente del helicóptero quedó siniestro total.
¡Qué barbaridad! Pues nada, con Rajoy y Esperanza Aguirre eres de los pocos que lo ha contado, ¿eh?
Ay, sí, es verdad, sí.
Ahí me quedé un poco no te hiciste nada que humor tire mi compañero Javi.
Hombre, es que claro, es que no todo el mundo puede presumir de haber sobrevivido a un accidente de helicóptero.
Sí, pero mira lo que está contando,
¿eh?
Luis, o sea, el helicóptero hecho polvo, ¿y tú qué te hiciste?
Pues yo, poca cosa. Hombre, aún me resiento ahora porque fueron 3 o 4 vértebras, las 2 clavículas.
Dice, poca cosa.
Hombre.
Pero bueno, afortunadamente, afortunadamente sobreviviste, lo puedes contar, efectivamente.
Claro, sí. Bueno, aquel día, si queréis, os lo cuento más. Bueno, lo cuento ahora, mira. El helicóptero se cayó no por culpa del helicóptero, se cayó por culpa mía, como casi todos los accidentes de aviación, una gran mayoría, son culpa de las personas, ¿no? De los aviones, ¿no? Entonces, ese helicóptero hay que volarlo sin doble mando cuando se lleva algo al lado. Yo llevaba el doble mando puesto y llevaba un compañero. Bueno, pues el compañero a 60 metros de altura, que ya no tienes posibilidad de autorrotación ni nada, se apoyó en un mando con tanta presión que no me dejó tirar del para arriba y nos fuimos al suelo.
Vaya.
Y cuando caímos, cuando llegamos al suelo, él decía, estoy muerto. Me corrí a ver qué pasaba y cuando llegamos a Lula, la residencia, bueno, de aquella no era Lula, la residencia, resulta que el cabrito no tenía nada, el que estaba todo roto era yo. Pero se llevó tal susto que, bueno, aquello, en fin, fue muy curioso.
O sea, que ese helicóptero ya nada y fuiste a por un segundo helicóptero.
Y fui a por un segundo helicóptero que era... Este era el único, había 2 de aquella y este era el único que quedaba en España.
¿Y por qué? ¿Por qué este helicóptero? ¿Qué tiene, como te preguntaba, pues mira, Javi, qué tiene de especial para ti?
Pues mira, este helicóptero para mí tiene unas ventajas muy importantes y es que utiliza gasolina de avión, 100 LL, o puede inclusive utilizar gasolina de coche. Y nosotros en Rozas, para poder disfrutar de él, no tenemos gas, el gas de los turbinas, ¿no? El que utiliza la aviación comercial, no lo hay. Entonces, bueno, esa era una. Otra era que yo tenía ya un título de mecánico de aviación y me era muy fácil el obtener el del helicóptero porque me valían un montón de temas de la licencia para pasar a licencia de helicópteros. Y entonces había pocos, había esto y había los Robinson, estos que vemos por encima de Madrid siempre, los pequeñitos. Y entonces pues dije, pues nada, pues como lo voy a poder mantener yo y el mantenimiento de estos aparatos es caro, pues nada, me compro el helicóptero. Y después encima... tenía fama de ser la madre de los pilotos, o sea que esos helicópteros se rompieron muchos y la gente está casi toda viva, ¿eh? O sea que la verdad es que es un helicóptero muy manejable y que se lleva muy bien al suelo en caso de una avería sin que tenga que haber grandes desperfectos. Desperfectos en el piloto, en el avión, pues ya eso es otro cantar.
Dices que te sientes como un pájaro cuando coges el helicóptero, que es tu sensación de libertad total. ¿Hasta dónde llegas? ¿Qué recorrido es el que más te gusta hacer con este helicóptero?
Bueno, yo volé mucho a la costa de Lugo, que está a 100 kilómetros, que tenía cuando mis hijos eran jóvenes, pequeños, vamos. Tenía un chalet allí en Barreiros y iba todos los de viernes a domingo a verlos y tenía un vecino que me dejaba aterrizar en su finca y yo dejaba allí el helicóptero todo el fin de semana y el lunes me volvía a trabajar. Entonces ese fue un viaje que hice pues pues cientos de veces, ¿no? Y después lo que hago habitualmente, pues me acerco a la costa, que es un viaje precioso, o bueno, por aquí, por la zona de Lugo. También lo uso bastante para pues fastidiarle la merienda o el desayuno, inclusive a los amigos. Voy mucho a alguna finca de Friol, que tengo amigos, y les voy a comer los chorizos y el pan recién hecho. Eso no lo puedo hacer con un avión. Porque si lo hago con un avión, hombre, podría hacerlo, pero el avión se queda en el suelo, ya no sale más. Y el helicóptero sí, ¿no? Entonces es mucho más divertido, es más difícil de volar y por lo tanto me mantiene mucho más alerta. Yo ya a mi edad, todo lo que hago es pretender estar siempre en alerta para que no me pille el Alzheimer. Si puede ser, voy a volar por delante de él.
Qué bueno lo que estás contando, Luis, mantenerse siempre activo, ¿no? Y con la mente ocupada y ágil para, bueno, pues para estar mejor en todos los sentidos. Claro, estamos hablando de que el Bell 47 es un helicóptero del mismo año en el que tú naciste, de 1948. ¿Cómo consigues mantenerlo operativo tantos años? Porque me imagino que piezas de recambio será muy, muy complicado encontrar. Y el mantenimiento.
Mira, las piezas de recambio las encuentro en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, a todo lo contrario de lo que pasa en España, hay clubs de Bell 47, hay clubs de casi todo. O sea, son gente que el patrimonio, este tipo de patrimonio de aviones, coches, tal, lo manejan bien. Y entonces hay muchos clubs de Bell 47. Por lo tanto, para Estados Unidos hay fábricas que siguen haciendo, bueno, fábricas, hay fábricas que hacen todas las piezas, claro. Están a otros precios porque esto va en base a volumen de fabricación y el Bell 47 ahora tiene menos volumen, pero existen todas. Si no fuera así, no se podría volar. Por un motivo, porque los aviones que tienen un mantenimiento muy serio y muy severo, igual los helicópteros que los aviones normales, cuando le haces una revisión, la inspección se complica muy poco la vida. Tú tienes que ir apuntando las horas, solo el inspector solo comprueba que el horímetro que lleva el helicóptero coincida con el libro de vuelo y cada componente del helicóptero o cada componente del avión se va gastando en base a sus horas. Un ejemplo, para que lo veáis más claro. El rotor principal, que es un rotor que es el que más sacrificado va en los helicópteros, pues a lo mejor, por decir un número, que ahora la cifra exacta no la tengo, pero sí andará por ahí, tiene 1.500 horas de vuelo. Bueno, y el rotor de cola tiene 2.500, por ejemplo. Entonces, tú cuando llegas a 1.500 horas de vuelo, la inspección simplemente te quita el helicóptero de vuelo, punto. No mira si está bien, si está mal. O sea, el fabricante le ha dado unas horas al avión o al helicóptero y tú tienes que cumplir religiosamente. Pero no puedes hacer trampa, porque necesitas tener las usadas, las viejas, y necesitas tener la factura del fabricante de la nueva para que el inspector que viene a ver el avión te lo deje en vuelo. Entonces ahí no hay ITV, pero hay mucha más seriedad que en la ITV. Hay que
Luis,
reconocerlo.
Ahora que estabas hablando de las horas de vuelo, tú tienes 76 años, empezaste a volar con 16 o 17. ¿Cuántas horas de vuelo tienes tú?
Bueno, no creas que muchas, porque alrededor de las 5.000. Porque yo hice muchas horas en escuela, que son horas de aquí le llamamos de gallinero, porque son cerca del campo, ¿no? Y entonces, claro, las horas de escuela te suman, a lo mejor sumas, pues en un día de vuelo, pues 3 horas, 2 horas, 4 horas. No es lo mismo que un avión que sales de Madrid.
Y claro,
ni
viaja a Nueva York.
Que, claro, y viaja a Nueva York, tal, que eso sube mucho más. Yo ando alrededor de las 5.000 horas.
Luis Abelleira tiene 76 años y además de manejar un helicóptero, que estamos hablando con él porque tiene esta afición tan particular, es un miembro de la Cruz Roja, no un miembro cualquiera. Eres presidente provincial de Cruz Roja en Lugo. ¿Has tenido que utilizar alguna vez este helicóptero para alguna emergencia o simplemente o solo lo has utilizado para temas recreativos?
No, yo tuve una época en que lo utilizaba para hacer fotografía aérea. Solo trabajé para las administraciones, no hice nada privado, y eso como empresa. Pero como que ahora no hago nada ya hace años, ¿eh? Y en Cruz Roja pues lo he utilizado en algunas ocasiones para inauguraciones de algún centro que habríamos, como se me ocurre Ribadeo, Fonsagrada, porque la Cruz Roja soy el presidente provincial y por lo tanto tengo la responsabilidad también de toda la zona de la provincia, ¿no? Y en alguna ocasión pues he ido a estos sitios a inaugurarlas. Las sedes porque me lo pasaba bien y encima cumplía con mi obligación de inaugurar las sedes, así que mira qué bien.
Claro.
Aprovechabas. Y Luis, te dedicas también a la restauración de vehículos antiguos. A ti todo esto del motor te gusta, está claro, ¿no?
Sí, bueno, yo tuve la concesión de Renault para Lugo y toda la provincia durante muchos años, hace muy poco que traspasé todo, vendí todo. Pero tuve esa concesión y mi profesión siempre ha sido en el medio de los hierros, como lo llamo yo, porque cuando me dediqué al torno, pues realmente eran hierros con los que yo trataba todos los días por la mañana, hierros fríos además, en Lugo, había que echarle la mano y alguna vez le tengo pasado un soplete por encima porque no había quien los tocara, ¿no? Y de ahí pasé pues a la electrónica, fui chapista también, o sea que en una vida tan dilatada pues me ha dado tiempo a todo, pero siempre, siempre, siempre sin perder las manualidades. Siempre me han gustado las manualidades. En este momento, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues restaurando algún coche antiguo. Recuperando ese patrimonio que en este país no se le hace caso, ya os lo digo, el patrimonio antiguo aquí parece que vale poco, vienen los americanos y se llevan los T6, vienen los alemanes y se llevan las Booker, aquellos aviones de dos planos que se usaron en San Javier para hacer los primeros pilotos. Y entonces, bueno, pues yo me he dedicado a llevar a la contraria al país. En el sentido de mantener dentro de mis posibilidades económicas el máximo volumen de vehículos antiguos.
Pues Luis, muchísimas gracias por compartir tu viaje de vida con nosotros hoy en la tarde de COPE, un hombre al que le apasiona volar, estar en las alturas, pero que, como vemos, tiene también los pies siempre en la tierra. Luis, muy amable, que sigas con esta pasión, que sigas volando mucho tiempo más.
Pues muy amables vosotros por darle visibilidad, creo que es una cosa que está bien, importante, y que todo el mundo debiera tener una afición muy fuerte.
Hombre.
Una afición que casi, 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 por lo fuerte que es, casi se atreva a discutir con su señora por ella.
Ya nos llevará cariño, ¿eh? Cuando vayamos a Lugo nos debe un viaje a cariño, ¿eh? Que tiene que ser muy bonito el trayecto ese que ha dicho Lugo hasta la casita que tenía. Tiene que ser muy bonito.
Cuando vengáis a Lugo, a través de vuestros compañeros de aquí que
Muy
me
bien,
tienen
muy bien.
siempre localizado, estáis invitados a eso.
Muy amable, Luis, gracias.
Gracias a vosotros.
Fíjate qué pasión, ¿verdad? Por las cosas. Te
¿Sí?
puede llevar a no envejecer. Y es lo que decía él. La pasión al final pues hace que uno pues mantenga siempre vivos los sentidos y esté alerta y tenga ganas de hacer cosas.
76 años y con capacidad para hacer de todo, porque este hombre no para, como decías, es que es una auténtica institución allí en Lugo. Y bueno, fíjate lo que nos ha contado, ¿no? En Cruz Roja, arreglando coches y restaurando coches antiguos, su pasión por el Bell 47, por el helicóptero y otros aviones. Bueno, la vida de Luis, desde luego, apasionante, y la queríamos destacar esta tarde aquí con Javi Nieves. Javi, muchísimas gracias.
Gracias,
Te
Pilar.
espero el miércoles.